En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Australia era un lugar seguro y feliz, especialmente en verano y en la playa. Pero a mediados de los años 60, dos terribles acontecimientos, uno en Nueva Gales del Sur y el otro en Australia Meridional, marcaron el fin de esta era. Están ustedes a punto de ver la extraña historia de tres niños que se fueron a la playa en Adelaida un día de verano y simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Pero primero veremos otro suceso también acaecido en la playa. Los brutales asesinatos conocidos simplemente por los investigadores de la policía como el caso Wanda. La centralita de la policía de Sydney está desbordada. Dos chicas de 15 años han sido brutalmente asesinadas en las dunas de arena de la playa Wanda, al sur de la ciudad. En un desesperado intento para encontrar al asesino, se ofrece una cantidad récord de dinero como recompensa. Entran centenares de llamadas cada hora y los detectives desbordados intentan seguir todas las pistas. La enorme cantidad de información recogida y la titánica tarea que espera a los policías convertirán este caso en la investigación policial de mayor alcance en la historia de Australia. Sin embargo, ahora, más de 40 años después, la policía sigue persiguiendo al asesino del caso Wanda. Y a pesar de todas las pistas recogidas, sigue buscando un testigo silencioso que podría proporcionar información crucial. Y ahora, la madre de una de las víctimas ha roto finalmente su silencio para hacer un llamamiento pidiendo ayuda. Este es el arco inferior de la bahía Botany, al sur de Sydney. Fue aquí donde desembarcó el capitán James Cook, el primer europeo que pisaba la costa oriental de Australia. Al otro lado de esta península están las dunas de Wanda, parte del tramo más largo de magníficas playas ininterrumpidas cerca de Sydney. Y fue en este maravilloso entorno veraniego cuando en 1965 las vidas de dos bonitas adolescentes tuvieron un repentino y violento final. 7 años antes, en 1958, Marianne Schmidt llega a Australia con sus padres, Elizabeth y Helmut, y 5 hermanos y hermanas. La familia forma parte de la gran oleada migratoria de alemanes, agotados por la guerra, que han aceptado la oferta del gobierno australiano para empezar una nueva vida. Tras unos años viviendo en campamentos de inmigrantes, se trasladan a una típica casa suburbana de Bruce Road, al noroeste de Sydney. Pronto, sin embargo, la tragedia se abatirá sobre la familia cuando el padre de Marianne enferma y muere. Su madre, Elizabeth, pobre y apenas capaz de hablar inglés, lucha por mantener y cuidar a sus 6 hijos con las escasas ayudas sociales de aquella época.
Bueno, no fue nada fácil. Te sientes tan humillada. Tienes que ir a pedir ayuda. La familia Smith nos ayudó mucho. Yo no tenía teléfono. Es que si querías pagar las facturas y todo eso, no te quedaba dinero para que los niños comieran bien. No con 9 libras a la semana, seguro.
Aunque pocos vecinos de la calle Bruce Road se esfuercen en relacionarse con la familia Smith, Marianne traba amistad con Christine Sharrock, una chica de su edad que vive con sus abuelos en la casa de al lado.
Eran como gemelas. No sé, se entendieron enseguida cuando nos mudamos aquí. Era una chica muy maja.
Las dos muchachas pasan mucho tiempo juntas. Son adolescentes normales, a punto de acabar el instituto, y con planes y sueños para el futuro. Como millones de adolescentes australianos en el verano del 64-65, Marianne Schmidt y Christine Sharrock adoran la cultura del surf. Y sus ídolos son los nuevos grupos de la música pop. Ambas son tranquilas y tímidas. No tienen novio, aunque eso no les impide mencionar en sus diarios a los chicos que conocen: el sol, el surf y el eterno verano en la playa. Una de las mejores amigas de Christine Sharrock, compañera del instituto, la recuerda como una chica amable y bien educada.
Siempre respetaba a los profesores, sobre todo en la escuela, y respetaba siempre a los demás. Era muy educada, muy cortés, seguramente más que la mayoría de nosotros.
En verano, la familia Smith y muchos como ellos iban a la playa de Cronulla para escapar del asfixiante calor de los suburbios de Sydney, que crecían descontroladamente.
La playa de Cronulla estaba muy concurrida porque se podía ir en tren. Todos los chicos nos manejábamos muy bien en el tren, seguramente mejor de lo que creían nuestros padres.
Los niños de la familia Smith habían ido a la playa de Cronulla varias veces aquel verano. Con Elizabeth Smith ingresada en el hospital recuperándose de una operación, Marianne y Christine se proponen llevar otra vez a la playa a los 4 más pequeños. Peter, de 10 años, Trixie, de 9, Wolfgang, de 7, y Norbert, de 5. En lo que más tarde será calificado de incidente importante, Christine habla de volver a las dunas de Wanda. El escritor Alan Whitaker, que ha estudiado y escrito sobre los asesinatos del caso Wanda, opina que es una pista crucial.
Mientras se preparaba para ir a la playa, Christine le dijo a su abuela que esperaba poder andar otra vez por las dunas de arena, y su abuela le pidió que no lo hicieran porque llevaban con ellas a los niños más pequeños de los Smith, pero Christine se había propuesto hacerlo.
Los investigadores se preguntarían más tarde por qué estaba Christine Sharrock tan decidida a regresar a las dunas. ¿Había la posibilidad de que las chicas se hubieran encontrado con alguien o hubieran visto a alguien en otra ocasión? ¿Alguien que esperaban volver a ver allí? Las amigas que conocían bien a las dos chicas tienen ciertas dudas sobre esta teoría.
Estábamos todas convencidas de que Christine no se había buscado lo que le había ocurrido, porque Christine era una chica muy consciente de los valores y las convenciones que nos enseñaban.
La madre de Marianne, Elizabeth Smith, dice que las chicas sabían que no debían hablar con desconocidos.
Nunca hablaban de chicos, por lo menos no delante de su madre. Yo solo les decía, no aceptéis nunca que os lleven en coche, cuando vais, por ejemplo, de Bruce Road a West Ride, y si se para algún coche y os pregunta si queréis subir, no lo hagáis, porque no sabéis qué puede pasar. En resumen, que no hablaran con desconocidos.
Poco antes de las 8:30 de la mañana del 11 de enero de 1965, empieza la fatal excursión. Las chicas salen de casa con los niños. Cambian de tren en Redfern, cerca del centro de la ciudad.
Al reconstruir los últimos movimientos de los niños, Trixie Smith contó a la policía que las chicas fueron vistas hablando con un chico de 15 años en el tren hacia Redfern. El chico se quedó en Redfern mientras el grupo de niños subió al tren contiguo hacia Cronulla.
Los niños llegan a la estación de Cronulla y se dirigen andando hacia la playa. Los niños Smith llevan bocadillos y bebidas en una bolsa playera con las toallas. Christine Sharrock no trae nada de comer, pero sí un termo con bebida fresca en su bolsa de playa con su toalla, un monedero de plástico con una libra, unas gafas de sol y una radio. En algún punto del camino se gasta parte del dinero, seguramente en comida. Los niños siguen adelante hasta la playa, donde se tumban y juegan, y más tarde almuerzan. Wolfgang, el niño de 7 años, ve cómo Christine y Marianne charlan con un muchacho que lleva un cuchillo envainado y utiliza un arpón para atrapar cangrejos entre las rocas. Entonces las chicas deciden ir a dar un paseo.
A primera hora de la tarde, las chicas deciden llevarse a los niños a dar un paseo por las dunas de la playa Wanda. Está a varios kilómetros de distancia y unos 400 metros después del club de surf de Wanda Beach, los niños empiezan a quejarse porque la arena que levanta el viento les azota las piernas y porque están cansados.
Bueno, venga chicos, arriba.
Las chicas deciden dejar allí a los niños con sus toallas para protegerse. Christine incluso les deja su radio, un regalo de Navidad, para que les haga compañía. Con el pretexto de regresar al extremo sur de la playa para recoger sus cosas, se marchan de allí.
Pero inexplicablemente, las chicas salen en dirección contraria, hacia el norte de las dunas. Peter Smith, de 10 años, intenta avisarles.
¿Vais en dirección contraria?
No, nos vamos de pico espados.
Pero las chicas se ríen y le contestan bromeando. Es la última vez que el grupo de niños verá con vida a Christine y a Marianne. En el mes de enero de 1965, la quinceañera Marianne Smith decide llevarse a sus hermanos pequeños a la playa de Cronulla, al sur de Sydney. Les acompaña su mejor amiga y vecina, Christine Sharrock, también de 15 años. Pero en lugar de quedarse en la playa bañándose, deciden ir a dar un paseo por las dunas de Wanda. Es cerca de la una del mediodía. Las chicas dejan a los niños protegidos del viento detrás de una duna y se marchan andando por las dunas. Aunque el tiempo haya empeorado y amenaza tormenta, todavía queda bastante gente en la playa y en las dunas. Uno de ellos es un habitante de la zona, Dennis Dustin, que pasea con su hijo pequeño. Dustin, que prefiere no mostrar su rostro, ve a las chicas andando por las dunas.
Una de las chicas me llamó la atención porque giró varias veces la cabeza, como si estuviera mirando para ver si la seguían. Lo hizo dos o tres veces, luego perdí el interés. No vi a nadie detrás de ella, ni ningún motivo para que hiciera ese gesto, y me limité a seguir adelante con mi paseo.
La policía solo puede sopesar la posibilidad de que alguien les hubiera citado allí, o si fueron las chicas quienes decidieron entrar en las dunas para encontrarse allí con alguien que hubieran conocido aquel mismo día o anteriormente.
Pero poco después, sin ningún testigo ocular, las chicas serán brutalmente atacadas y asesinadas.
¡No! ¡No! ¡Basta! ¡Por favor! ¡Basta! ¡No lo hagas!
El asesino ataca primero a Marian Smith. Enloquecido, le asesta 14 puñaladas.
¡No! ¡No! ¡Basta! ¡Por favor! ¡Por favor!
Una de ellas le atraviesa el corazón. Aterrorizada, Christy Sharrock intenta escapar y corre gritando por las dunas. Pero el asesino la persigue y le da alcance. La golpea con fuerza con un objeto contundente que le fractura el cráneo. Luego le asesta 6 puñaladas. Y arrastra su cuerpo, dejando un rastro de sangre en la arena y la hierba. Es entonces cuando intenta violar a las muchachas muertas o agonizantes. Destroza el bañador negro de Marian y se lo arremanga alrededor del pecho. Agarra los shorts blancos y manchados de sangre de Christine y se los clava en la entrepierna. Extrañamente, aunque se encuentren restos de esperma, la autopsia posterior revelará que los símenes de las dos chicas están intactos. Los niños esperan. Juegan en la arena y escuchan música en la radio. Pasa una hora. Pasan dos. Finalmente, hacia las 5 de la tarde, sin señal de las chicas, los niños regresan solos por la playa hacia Coronula, donde recogerán sus bolsas entre las rocas y suben al último tren a las 6 de la tarde para volver a casa. Al llegar, cuentan a la abuela de Christine Sharrock que las dos chicas han desaparecido. Y esta llama a la policía. Al día siguiente, un habitante de la zona, Peter Smith, pasea con sus sobrinos por las dunas cuando uno de los chicos distingue algo de repente.
Al acercarme, vi que parecía ser una persona tumbada en la arena, casi cubierta, boca abajo, en una postura no muy normal. De manera que aparté algo de arena alrededor de la cabeza y vi que no era ningún maniquí, sino un cadáver. Vamos, chicos, tenemos que largarnos de aquí.
Conmocionado, confuso y temblando, y con los chicos acosándole a preguntas, corre al edificio más cercano, la residencia del club de surf de Wanda Beach, a más de 2 kilómetros de distancia, donde el socorrista Barry Essie está de guardia.
Creo que me encontraba en la sala de primeros auxilios, y él apareció por la puerta. Parecía muy afectado. Parecía muy preocupado. Me di cuenta enseguida. Enseguida supe que había pasado algo grave. Iba con dos chavales pequeños y me dijo que había encontrado un cadáver en las dunas, un poco más arriba de la playa. Yo le dije, bueno, pues tendremos que llamar a la policía.
El fotógrafo de prensa Jeff Jessop es uno de los primeros en llegar allí.
Pues me dirigí lentamente hacia las dunas de arena y de repente me topé con los dos pies. Claro, primero solo piensas, ¿pero qué es eso? Y tardas unos segundos en darte cuenta de que son dos pies humanos.
Pero entonces, de repente, un agente hará otro impactante descubrimiento.
Y mientras observábamos el lugar donde estaba enterrada, dijo, hay tres pies que salen de la arena. Y yo le dije, sí, es verdad. Y nos dimos cuenta de que eran dos personas.
Al iniciarse la búsqueda, los detectives relacionan los cadáveres con las dos chicas desaparecidas y visitan sus familias. Hablan con los niños y con la abuela de Christine y llevan a cabo las identificaciones. Durante los días siguientes, los niños Smith serán interrogados repetidamente. Se los llevan de nuevo a Cronulla, donde repiten junto con los agentes todos los movimientos de aquel día y explican cómo se fueron las chicas hacia las dunas. Es entonces cuando Wolfgang, de 7 años, lanza una bomba al decir que vio a las chicas dirigirse hacia las dunas acompañadas por el chico que había visto perseguir cangrejos poco antes. Describe a ese chico como rubio o de pelo castaño claro, lampiño y solo vestido con un pantalón gris claro y con una toalla azul al hombro. Wolfgang dice que todavía llevaba su cuchillo envainado, pero no el arpón. Estaba intentando mantener una conversación con las chicas y les hacía preguntas.
¿Cómo os llamáis?
Wolfgang dice que las chicas no le contestaron y que el chico pareció enfadarse mucho.
Por favor, decidme cómo os llamáis.
Cuenta también a los detectives que más tarde vio regresar al chico solo. A partir de los recuerdos de Wolfgang, la policía intenta construir un retrato robot, pero renuncia más adelante porque las descripciones del niño son cada vez más vagas y contradictorias. El chico rubio, sin embargo, seguirá siendo el principal objetivo en la búsqueda policial. Al avanzar la investigación, surgen algunos datos sorprendentes. La autopsia revela restos de col y apio sin digerir en el estómago de Christine. Todavía más misterioso es el hecho de que su sangre presente una concentración de 0,015 de alcohol, suficiente para indicar que se ha tomado una cerveza. Aunque los alimentos fermentados puedan a veces producir alcohol en el estómago, la opinión de los expertos es que lo ha ingerido de forma oral.
La policía opina que quizá las chicas conocían al asesino, que quizá estuvieron un rato sentadas con él, incluso habían compartido una cerveza o algo de comida, y que de repente se había desatado la violencia.
Las dunas de la playa Wanda son una zona recreativa muy popular, pero también muy aislada y solitaria. La senda del capitán Cook, detrás de las dunas, permite llegar hasta allí con facilidad, pero también escapar, algo especialmente útil para un asesino con la ropa manchada de sangre. Todavía hoy en día, la policía sigue convencida de que alguien debió verle escapar.
También se presentaron otros testigos. Dos muchachas que montaban a caballo por las dunas contaron luego a la policía que habían visto a un hombre andando desnudo. La playa Wanda, especialmente la zona de las dunas, era una zona con mala fama donde la gente tomaba el sol desnuda y a veces practicaba sexo de forma clandestina. Es decir, las dos chicas habían entrado en terreno desconocido. Otros testigos vieron varias personas haciendo footing y a un hombre escondido detrás de una plancha de uralita, obviamente un mirón, observando a alguna mujer joven en las dunas.
El 20 de enero se celebran los funerales de las dos muchachas. Australia está conmocionada y entristecida por los asesinatos, y los funerales recibirán amplia cobertura mediática. Las familias deben vivir su duelo en público. Al cabo de un mes, sin ninguna pista importante para la investigación, el gobierno anuncia la recompensa récord de 10.000 libras, equivalente a $20.000. Este anuncio provoca una avalancha de información.
Al principio de la investigación, todos los chicos rubios de 16 de Cornula eran sospechosos y es evidente que había literalmente miles de ellos. La policía, por supuesto, se vio superada por el consiguiente papeleo y las pistas falsas.
Una mujer que suele tomar el sol cerca del club de surf de Wanda llama a la policía para informar sobre un sujeto que tiene la costumbre de molestar a las mujeres en la playa. Cuenta a los detectives que el hombre se sentó en una ocasión a su lado, utilizando un lenguaje obsceno, insultante y degradante. El socorrista Barry Easy le recuerda perfectamente.
Era un personaje peculiar. Se dedicaba a molestar a las chicas en la playa. Y yo le pedí que se marchara, a causa de ese comportamiento. Molestaba a las chicas y creo que se convirtió en sospechoso. La policía estaba muy interesada en esta información, pero por lo que sé, no pudieron localizarle nunca. Y yo no volví a verle desde aquella vez. Cuando tuvimos que ir a buscarle, sacarle de la playa y echarle de allí.
El inspector Mick Ashwood, encargado de la revisión de los homicidios sin resolver, dice que este hombre puede haber visto al asesino.
Aquel hombre llevaba una camiseta blanca sin mangas o una camisa. Llevaba una radio al hombro. Empezaba seguramente a quedarse calvo. Y solía acercarse a las mujeres en la zona al norte de Cronulla y Wanda Beach. Y les hablaba de sexo. Les hacía proposiciones indecentes y a veces les enseñaba un libro con recortes pornográficos. La policía se centró enseguida en localizar a esta persona.
Los investigadores se enfrentan a otro problema. A pesar de una búsqueda intensiva, no aparece jamás el arma homicida. Se remueven toneladas de arena en la escena del crimen y sus alrededores en busca de alguna pista. Y aparecen varios objetos, entre ellos una hoja de cuchillo manchada de sangre. Pero la policía no consigue relacionarla con el crimen. 14 meses después de los asesinatos, en abril de 1966, el forense presenta el resultado de sus análisis. Para entonces, la policía ha realizado ya más de 7.000 interrogatorios. Los asesinatos de la playa Wanda se están convirtiendo en un típico caso sin resolver. Pero ningún caso de asesinato sin resolver se abandona jamás por completo. En el caso de Wanda, la policía ha estado investigando a varios psicópatas asesinos que estuvieron en Sydney en aquella época. La búsqueda del asesino de Christine Sharrock y Marian Smith en las dunas de la playa Wanda en 1965 se convirtió en la investigación criminal más amplia en la historia de Australia. La oferta de una nueva recompensa y la respuesta masiva del público aportaron mucha información que los detectives tuvieron que seguir e investigar una a una. El detective Mick Ashwood afirma que fue una investigación muy exhaustiva.
El desarrollo de esta investigación fue excelente, teniendo en cuenta los métodos policiales y científicos de los que se disponía en aquella época. No se ahorró ningún recurso, la determinación con la que se llevó a cabo el trabajo fue muy notable. Tras revisar todo el proceso de aquella investigación, hemos llegado a la conclusión de que el trabajo policial fue uno de los mejores que hemos visto.
8 años después de los asesinatos de Wanda en 1973, un esquizofrénico llamado Alan Raymond Bassett será declarado culpable del brutal asesinato de una mujer en Wollongong y condenado a cadena perpetua en una cárcel psiquiátrica. Un veterano investigador, el detective S.S. Johnson, cree que Bassett es el asesino del caso Wanda, aunque no tenga ninguna prueba. Bassett entrega a S.S. un cuadro que cree que puede contener pistas sobre varios asesinatos. Detalles que solo puede conocer el culpable, como sangre sobre la hierba, un cuchillo roto, y lo que parece el cuerpo y la mano de una chica. Seth Johnson murió atropellado en la calle en 1980 y no pudo demostrar que Bassett fuera el asesino del caso Wanda. Bassett ha negado siempre su culpabilidad y vuelve a estar libre, en la calle. Otro sospechoso era un hombre ya fallecido, un delincuente sexual que los medios de comunicación americanos bautizaron como el asesino de la reina de la belleza. Christopher Wilder salió en libertad condicional a los 17 años por haber participado en una violación colectiva en la playa de Sydney y tenía 19 años en el momento de los asesinatos del caso Wanda. En 1982 fue detenido por haber secuestrado y abusado sexualmente de 2 chicas, pero tras salir en libertad bajo fianza, voló inmediatamente a América, donde siguió violando y asesinando. 8 mujeres habían ya muerto cuando los agentes le derribaron a tiros. El tercer sospechoso en el caso Wanda fue el pedófilo más conocido de Australia, Derek Percy. Percy fue declarado no culpable gracias al atenuante de enajenación mental del asesinato de la niña de 12 años, Yvonne Tachi, en Victoria, en 1969. Tenía 16 años en la época de los asesinatos de la playa Wanda. Los detectives dicen que es probable que Percy, aficionado a la navegación, estuviera en Sydney con su padre con ocasión de algún campeonato en la bahía de Botany, al borde de las dunas de Wanda. Otro dato estremecedor es que si de veras estuvo en Sydney, Percy debió alojarse en casa de su abuela, que vivía a menos de 1 kilómetro de Bruce Road Ride, domicilio de las 2 víctimas del caso Wanda. Para ir en tren a la bahía de Botany desde allí, debería haber tomado el mismo tren que las 2 chicas asesinadas. Derek Percy permanece encarcelado en la prisión Ararat, a la merced del gobernador, figura jurídica que significa cárcel indefinida. Le ha sido denegada varias veces la libertad condicional y es el preso que lleva más tiempo en las cárceles australianas. Las autoridades de la cárcel informan que ciertos libros de ejercicios confiscados a Derek Percy en su celda muestran detalles gráficos de planes para torturar y mutilar niños. Percy niega categóricamente haber cometido los asesinatos del caso Wanda y afirma también su inocencia de otros crímenes horrendos. Según los investigadores, todavía podría demostrarse la implicación de Percy en varios casos de ataques pedófilos. Dicen que Percy ha admitido haberse encontrado en St. Kilda, Melbourne, el día en que desapareció la niña de 8 años, Linda Stilwell, en agosto de 1968. Nunca ha sido encontrada. Y los detectives encargados de investigar el asesinato de Simon Brooke creen poder situar a Percy en Sydney en mayo de 1968, cuando apareció el cadáver de ese niño de 3 años en medio de la maleza. También es posible que, en lugar de caer víctimas de un asesino psicópata, Christine y Marianne murieran porque tropezaron con alguna actividad ilegal entre las dunas y tuvieron que ser silenciadas. La muestra de esperma encontrada en el lugar del crimen establece un grupo sanguíneo. Pero para identificar al asesino, se precisan pruebas mucho más sólidas.
Esperamos que hubiera un testigo allí, en la playa de Wanda o en las dunas, el 11 de enero por la tarde, o quizá incluso por la noche, o el 1 o 2 de enero, cuando las chicas fueron allí por primera vez. Un testigo que haya podido ver el crimen o la persona que lo cometió. Damos por supuesto que el culpable debía estar manchado de sangre después del crimen. Han pasado 42 años desde entonces. La sociedad ha cambiado. En aquella época había gente en las dunas haciendo cosas ilegales, pero creemos que ya es hora de que esta persona, este posible testigo, se presente y cuente lo que vio. Quizá no le parezca importante, pero lo es para los familiares de Marian y Christine, que querrían ver este caso cerrado y resuelto.
Para Elizabeth Smith, el caso no está cerrado. No encuentra explicación alguna de por qué tuvo que morir su querida hija Marian.
Miren, yo no suelo ir a la iglesia, pero andar por la calle y ponerme a llorar, eso sí que me pasa a menudo. Voy a hacer la compra y me pongo a llorar. Todavía me pregunto por qué. Como dije en aquel momento, siempre veo en cada esquina chicas que se lo están buscando. ¿Por qué tienen que ser las que dicen que no, las que paguen el pato? Esa es mi opinión. Pero sigo preguntándome por qué.
Uno de los primeros investigadores del caso, el detective Barry Reynolds, ya retirado, también cree que alguien debió ver algo en las dunas aquel día, pero que ese alguien todavía no se ha dado a conocer.
Creo que hay alguien, todavía con vida hoy en día, que podría acabar con este misterio si estuviera dispuesto a darse a conocer y contar a las autoridades todo lo que sabe.
Los detectives están convencidos de que terminarán descubriendo quién mató a Marian y Christine. Pero lo único que pueden decir de momento es que están buscando a 4 personas y que tienen 2 sospechosos firmes.
Sería un alivio si alguien supiera algo, por poco que fuera. Ojalá. Quizá entonces, por fin, después de 40 años, todo podría terminar.
Los asesinatos en la playa Wanda fueron una temible señal de que la edad de la inocencia, la edad de las calles seguras y las puertas abiertas, estaban a punto de terminar en Australia. Terminaría para siempre un año después, cuando 3 niños se fueron a bañar a una playa de Adelaida y desaparecieron sin dejar rastro. A continuación, el misterio de los niños Beaumont. Gerard Croisset, el vidente más famoso de Europa, conocido por haber colaborado con la policía de muchos países, llega a Adelaida, Australia Meridional, en 1966. Han pasado 9 meses desde que Jane, Anna y Gran Beaumont, de 9, 7 y 4 años, han desaparecido en una playa de Adelaida. Su intensa búsqueda no ha dado ningún resultado, y la extravagante llegada del vidente más famoso de Europa es una apuesta desesperada para encontrar alguna pista que pueda ayudar a encontrar a los niños. El misterio de los niños Beaumont. En 1835, un grupo de hombres desembarcó aquí, en la playa de Glenelg, en Adelaida, donde fundaron la colonia independiente de Australia Meridional. También es aquí donde los tres niños de la familia Bowman fueron vistos por última vez con vida hace ya más de 40 años. En la década de los 50, los suburbios de la capital de Australia Meridional, Adelaida, tienen fama de ser el mejor lugar del mundo para familias con hijos pequeños. Todos los vecinos se conocen y se ayudan mutuamente. En 1955, Grant Bowman, un militar retirado conocido por todo el mundo como Jimmy, se casa con una chica del lugar, Nancy Ellis, que sus amigos llaman simplemente Nance. Su primera hija, Jane, nace en 1956. Otra hija nacerá dos años más tarde, en 1958, y se llamará Anna Kathleen. Y finalmente, en 1962, nace un varón al que llamarán Grant como su padre. Es el día de Australia, el miércoles 26 de enero de 1966, y los tres niños todavía disfrutan de sus largas vacaciones veraniegas. Ya de buena mañana, Nan se da cuenta de que será un día de insoportable calor. Por lo tanto, acepta que sus hijos se vayan a la playa de Glenelg, pero insiste en que cojan el autobús en lugar de ir en bicicleta.
Vamos, afuera, niños, todos a la playa.
Llevaban traje de baño, pantalones cortos y sandalias. Y Jane llevaba las toallas de la playa en un bolso color azul verdoso, como los que se llevan de equipaje de mano.
En aquella época no era nada extraño que los niños fueran a la playa solo con lo que llevaban puesto.
Nance les da unas monedas para que se compren algo de comer y para el autobús, algo que más adelante resultará ser una pista importante. Son poco más de las 10 cuando los niños suben al autobús. Los niños no regresan con el autobús del mediodía, y cuando el de las 2 de la tarde llega y se va, Nance empieza a preocuparse. Cuando Jimmy llega a casa a poco después de las 3, Nance está empezando a ser presa del pánico.
Jim, los niños no han regresado y les he mandado a la playa en el autobús de las 10. No han vuelto a casa. Por favor, creo que tendrías que ir a buscarles.
Ahora voy.
Jimmy se dirige inmediatamente a la playa.
Les encontraré. No les encuentro, tendrás que venir a ayudarme.
Incapaz de dar con ellos, vuelve rápidamente a su casa para recoger a Nance y buscar por todas partes, incluso en casa de sus amigos.
Por aquí, un poco más arriba.
Vale, ya los encontraremos.
Durante todo este tiempo, los padres aterrorizados se preguntan qué ha podido pasar. ¿Se habrán escapado? Es imposible. Son unos niños felices, honestos. ¿Se habrán ahogado o habrán tenido un accidente? Es imposible que tres niños puedan ahogarse sin que nadie lo vea, con el mar en calma y rodeados de tanta gente.
Quizá no se encuentran bien.
¿Se habrán ido andando hasta la otra punta de la playa? ¿Se habrán quedado allí?
Sí, bueno, vamos a ver allí.
Poco a poco la idea se materializa. Es algo impensable, pero también la única explicación lógica. Una palabra tan horrible que apenas pueden pronunciarla. Secuestro. Son las 5 de la tarde. Y Jimmy y Nance deciden que ya es hora de ir a la comisaría de Glenelg, donde el detective Mostyn Matters está de servicio.
Los dos vivían con la esperanza de que sus hijos se hubieran demorado en la playa o se hubieran ido a casa de algún amigo y estaban allí jugando. Seguían viviendo con la esperanza de que no les había pasado nada malo. Pero, por supuesto, cuanto más tiempo pasaba, más preocupados estaban. Y esta era la situación.
Así empieza lo que se convertirá en uno de los casos de desapariciones más famosos en la historia criminal de Australia. Avances informativos interrumpen las emisiones de radio nocturnas, anunciando las desapariciones.
Más tarde, aquella misma noche, se inició un despliegue de agentes uniformados. Serían una treintena de agentes, más o menos. Y se organizó una búsqueda exhaustiva por los alrededores, por la playa, por las dunas, al norte y al sur de Glenelg, y en todos los desagües, todos los prados de los alrededores, No se dejó nada de lado en aquella operación. Se montó un operativo de vigilancia en el aeropuerto y en las estaciones de ferrocarril interestatal, por si alguien intentaba llevárselos lejos. En todas las carreteras principales que salían del estado, también se instalaron puestos de control. Pero, por supuesto, como ya he dicho antes, habían pasado ya, por desgracia, entre 6 y 8 horas antes de que el público en general fuera realmente consciente de la desaparición de los niños. Y para entonces, el culpable podía estar ya muy lejos de allí.
Jimmy sigue recorriendo en coche todas las calles, buscando toda la noche, jurando que no dormirá hasta haber encontrado a sus hijos.
Nancy estaba tan afectada que tuvieron que sedarle y no pudo explicar sus temores a la prensa hasta el cabo de varios días. Para entonces, toda Australia sabe que los niños han desaparecido y la noticia ha recorrido todo el país.
El exdetective de la Brigada de Homicidios, Peter Vogel, será el encargado del caso.
Recibimos bastantes llamadas telefónicas. Algunos querían darnos información. Otros llamaban a comisaría para decirnos lo que habían visto o lo que creían podía haber pasado, etc.
Después de bañarse en el mar, los niños se van a jugar a un parque cerca de la playa llamado Collie Reserve. Varios testigos hablan de un hombre de cabello castaño claro que les observa un rato. Luego se acerca y se pone a jugar con ellos. El periodista Bill Perry cubre la historia.
Una pareja de cierta edad estaba sentada en un banco del parque, que entonces estaba enfrente del antiguo club de surf. Había dos grifos, un surtidor y un grifo para quitarse la arena de los pies. Vieron acercarse a los niños y les conocían. No creo que hablaran con ellos, pero les conocían. Cuando los niños se acercaron, ellos se quedaron observándoles durante varios minutos, mientras se lavaban los pies bajo el grifo para quitarse la arena.
El desconocido llevaba al parecer un bañador estilo slip, color azul oscuro, con una raya blanca.
Su aspecto era la arena.
El desconocido llevaba al parecer un bañador estilo slip, color azul oscuro, con una raya blanca.
Su aspecto era el del típico surfero australiano. Y estuvo jugando bastante tiempo con los niños, que parecían apreciar su compañía y estar divirtiéndose mucho.
En cierto momento, aquí, en esta zona recreativa, el hombre se acercó a la pareja y les preguntó si habían visto a alguien merodeando alrededor de lo que describió como nuestra ropa. Les dijo, alguien nos ha quitado dinero de nuestra ropa. Un testigo que observa la escena con atención nota algo raro cuando ve que el hombre ayuda a vestirse a Jane, de 9 años. Luego, los testigos verán cómo el hombre se dirige hacia las casetas de baño para cambiarse. Los niños cruzan el sendero que divide el parque y se quedan junto a un banco, aparentemente esperando que regrese el desconocido. El personal de una pastelería cerca de la playa dará a la policía los detalles de la última vez que los niños fueron vistos.
Teníamos otro testimonio, otra prueba de que los niños entraron en una pastelería llamada Wenzel y compraron tartas y pasteles hacia la hora del almuerzo y pagaron con un billete del Banco de la Commonwealth. Algo bastante extraño, ya que los niños no tenían ese billete. Su madre les había dado 6 chelines en monedas. Y, por lo tanto, la investigación intentó dilucidar cómo había llegado ese billete del Banco de la Commonwealth a manos de los niños.
La única explicación plausible es que se lo había dado un desconocido.
Se sabe ahora que los delincuentes pedófilos siempre intentan ganarse la confianza de los niños. No sabemos si aquel hombre les conocía de otras veces o si consiguió ganarse su confianza en aquella hora pasada en la playa. Pero el caso es que los niños desaparecieron poco después y es la única persona sospechosa que la policía tiene bajo su punto de mira.
Entonces el periódico Sunday Mail pone palabras a lo indecible. Bajo el titular, se teme ahora un delito sexual. El periódico anuncia que la policía teme que los niños hayan sido asesinados por un pervertido.
Les pregunté cuál era la versión oficial de la policía y me dijeron que creían que los niños habían sido asesinados y enterrados a un kilómetro de distancia de la playa. Se basaban en el hecho de que habría sido imposible llevar tres niños a más distancia sin llamar la atención. Si viajaran en coche, tendrían que haberse parado en algún lugar para comer o beber algo.
En febrero, la investigación no ha producido nuevos resultados. El gobierno ofrece unas míseras 250 libras de recompensa, algo más de $500. El público, indignado, e incluso el propio Jimmy Bowman, consiguen reunir donativos suficientes para elevar la recompensa a $10,000. Se necesita desesperadamente alguna nueva pista, pero en lugar de ello, el caso tomará un giro inesperado y repentino y entrará en el terreno de lo sobrenatural. Nueve meses después de la repentina desaparición de Jane, Anna y Grant Bowman de la playa Glen Elk, en Adelaida, los investigadores de la policía ya no tienen ninguna pista creíble que seguir. La única pista es un retrato robot poco fiable de un hombre que juega con los niños alrededor del momento en que fueron vistos con vida por última vez. Ciudadanos locales, con el apoyo de los medios de comunicación, deciden consultar a un famoso vidente holandés, Gerard Kruijzer, que ha trabajado con la policía de muchos países para descubrir el paradero de personas desaparecidas. El empresario local y amigo de la familia Bowman, Barry Blackwell, acepta colaborar.
Entonces vino a verme un tal Carl Luff, un holandés que vino a preguntarme si podía ayudarle filmando el tramo de costa para poder mandarle la película a Kruijzer. Y así lo hice. Y le mandamos las imágenes. Kruijzer nos contestó con planos y dibujos y detalles de los últimos movimientos de los niños.
Aunque muchos escépticos se nieguen a creer que Kruijzer haya encontrado jamás a ninguna persona desaparecida mediante sus poderes de evidencia, su biografía es un éxito de ventas mundial. Cuando le preguntan por los niños, Kruijzer dice que no cree que les hayan secuestrado, sino que los han enterrado vivos. Una multitud acude inmediatamente a la playa de Glen Elk para cavar en busca de pruebas, y otras personas llaman a la policía para informar sobre la existencia de varias cuevas a lo largo de la costa. Kruijzer dice tener una visión de los niños arrastrándose bajo una barrera y un aviso de peligro, penetrar en una angosta apertura y quedar de repente cubiertos de arena o agua.
Regresamos a la zona donde estaba la barrera y el aviso de peligro, y encontramos un desagüe enorme que iba a parar al mar, pero que estaba completamente atascado. Y nos pasamos todo un día intentando desatascarlo con una manguera de los bomberos. Pero cuando finalmente lo conseguimos, no encontramos nada. Al día siguiente, leí en el Advertiser que yo le había ofrecido a Kruijzer pagarle el viaje a Australia, cosa que no había hecho. Pero como ellos lo decían, pues decidí hacerlo. Me dirigí hacia las oficinas de las líneas aéreas holandesas KLM y le pagué el billete.
A su llegada, un enjambre de periodistas rodea a Kruijzer y le acosan con preguntas en inglés y holandés. Anuncia que no aceptará que le paguen por este trabajo. Aquel día, Jimmy y Nance Bowman aparecen en televisión y les preguntan acerca de la llegada de Kruijzer.
Jim, ¿qué preguntas se le ocurren en un momento como este?
Bueno, ¿qué quiere que le diga? Es decir, sé que mucha gente en toda Australia lo están sintiendo mucho por nosotros, realmente, pero... ¿qué puedo decir en estos momentos? Llevamos 9 meses y 14 días esperando y solo nos queda seguir aguardando, esperando y rezando.
¿Espera usted que el doctor Kruijzer tenga éxito, Jim?
Bueno, él sí lo cree. Y le agradezco de veras que haya venido para encontrar a los niños. Pero no de la manera que él dice. Porque no creo que estén muertos. Y me agarraré a esta esperanza hasta que no vea pruebas concretas que demuestren lo contrario.
Supongo que le resultaría muy difícil hablar con nosotros. Creo que es un hombre muy sensible y su objetivo principal es encontrar a los niños más que hablar con nosotros.
Al día siguiente, Kruijzer inspecciona la playa y luego le llevan hasta un almacén donde los niños Bowman habían estado jugando. El almacén ha sido renovado y el suelo está ahora cubierto por una gruesa capa de cemento. Kruijzer, acompañado por los detectives, entra en el almacén y les dice luego, clara y firmemente, que es aquí donde los niños están enterrados.
En mi opinión, he encontrado el lugar donde están los niños.
¿Y dónde está ese lugar?
Donde estuve esta mañana, en aquella fábrica.
Pero como toda aquella zona había sido registrada a fondo antes de colocar el suelo de cemento, el gobierno se niega a excavar bajo el edificio. 30 años después, todo el terreno bajo el suelo será finalmente excavado, y no se encontrará nada. Convencido de que los niños están enterrados debajo del almacén, Croyce declara haber terminado su trabajo y se prepara para regresar a casa. Pero en el último momento, le organizan un encuentro con Jimmy y Nance Beaumont.
Sí, le dijo a Nance Beaumont que creía que sus hijos habían sufrido un trágico accidente. No habían sido secuestrados. Y ella le contestó que no lo creía, que sus hijos estaban vivos. Y él le dijo, espero equivocarme. Espero que tenga usted razón.
En opinión de la policía, la intervención del vidente ha sido un fracaso total. Pero Croyset ofrece una última rueda de prensa.
Le han hecho la pregunta, ¿tiene usted alguna idea sobre el paradero de los niños? Y ha dicho, tengo la impresión de que están cerca de la pared del almacén donde estuvieron finalmente los niños.
¿Dónde está ese lugar exactamente?
¿Está en Wilton Street, Somerton Park?
Sí.
Si me sitúo en el centro de aquel almacén, no voy más allá de 40 metros en un círculo.
¿Y estás seguro de que están muertos, señor Croyset?
Sí. Si digo que están enterrados allí, es que estoy seguro.
El dolor de Nance y Jimmy se acrecienta con la constante visita de toda una caterva de fanáticos religiosos, obsesionados con lo sobrenatural y lo paranormal. En una cruel falsificación, alguien les manda 4 cartas supuestamente escritas por Jane Beaumont, que les hacen concebir nuevas esperanzas de que sus hijos siguen vivos. La investigación sigue abierta, y en 1973, Adelaida se estremece de nuevo, cuando otros 2 niños desaparecen en medio de una multitud, esta vez en un estadio de Adelaida, durante un partido de fútbol. A lo largo de los años, muchos otros secuestros y asesinatos se relacionarán con el caso Beaumont, pero nunca se encuentra una sólida conexión ni un claro sospechoso. En los 40 años transcurridos desde que los niños Beaumont desaparecieran sin dejar rastro, los inspectores han investigado unas 10.000 pistas distintas. Algunas de estas pistas señalan asesinos convictos o pedófilos. Y cada vez, Jimmy y Nance Beaumont cobran nuevas esperanzas y sufren nuevas decepciones.
Ella me dijo que no soportaba la idea de que sus hijos estuvieran enterrados en cualquier patio trasero. Me contó lo hermosos que eran todos sus hijos, lo buenos, lo sencillos que eran. Me dijo que había pensado en quitarse la vida porque ya no tenía ningún motivo para seguir viviendo, para levantarse por la mañana. Toda su familia se había ido.
Durante años, los desconsolados padres siguieron viviendo en la casita vacía de Somerton Park. Una Nance destrozada le dijo a un periodista, ¿y si los niños volvieran un día, llamaran a la puerta y no me encontraran? Finalmente, sin embargo, la tragedia destrozará el matrimonio. Jimmy y Nance abandonan la casa y se separan para empezar una nueva vida. Para el resto de Australia, los maravillosos tiempos de seguridad e inocencia terminaron el 26 de enero de 1966. Hoy en día, pocos padres en las ciudades australianas permiten que sus hijos pequeños salgan solos de excursión. Si todavía están vivos, Jane, Anna y Gran son ahora personas de mediana edad. La investigación policial sigue abierta.